Seguramente recuerdan ustedes los primeros días de agosto, estábamos hablando de un hackeo de a todo el sistema informático del PAMI. Estuvimos hablando con la gente de las farmacias porque, bueno, no se podía seguir con el sistema de recetas como venían, volvían a la receta papel por un tiempo. No hubo mucha información sobre lo que había pasado. Bueno, concretamente lo que se supo es que los atacantes en este ciberdelito contra el PAMI le robaron la información, toda la información, toda la base de datos del PAMI. Y además le pidieron un rescate, una especie de secuestro de datos. Le pidieron un rescate que el PAMI no pagó.
En
el Estado,
Bitcoin lo pidieron.
El Estado tiene la política de no negociar con ciberdelincuentes y lo que pasó este fin de semana es que finalmente fueron publicada toda la información de la base de datos del PAMI. Lo que significa que la información de ustedes, afiliados y afiliadas al PAMI, puede estar en manos de cualquiera. Y esto puede pasar o puede ocurrir que deriven en intentos de fraude o estafas. Bueno, de este tema vamos a hablar con Bárbara Peñalosa, que es abogada, máster en abogacía digital y nuevas tecnologías y especialista en derecho informático. Bárbara, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo les va?
Bien, muy bien. Bueno, toda esta información que ahora es casi pública, ¿no?, de la base de datos del PAMI, ¿puede servir para intentos de estafas o fraudes, para otro tipo de delitos, digamos?
Sí, lamentablemente sí. Por eso es tan preocupante esta fuga masiva de datos que ha padecido este organismo. ¿Sí? Porque no sabemos, en definitiva, a manos de quién va a llegar esta información, ya que la misma está accesible libremente. Uh-huh. Y se trata de datos sensibles de personas, en ocasiones adultos mayores, es decir, estamos hablando ya de personas que, por ejemplo, la misma Ley de Defensa del Consumidor las advierte como vulnerables. Y son datos sensibles que hacen a sus historias clínicas, a sus estudios de salud, y esto, bueno, expresamente la Ley de Datos Personales lo protege como datos sensibles. Sumado a ello, la información a la que han accedido permite, digamos, hacer un entrecruzamiento de los datos y dar con la persona titular de los mismos, ¿sí? Con nombre, DNI, apellido, domicilio y, bueno, algo tan delicado como el estado de salud de esa persona.
Claro.
Entonces, esto puede, por supuesto, ser utilizado por delincuentes que siempre están buscando distintas excusas para engañar a sus víctimas y así cometer, por ejemplo, el delito de estafa.
Uh-huh. Digamos, una llamada telefónica que de alguien que diga tener todos los datos y que a partir de eso pueda pedir dinero, por ejemplo, o vaya a saber detrás de qué, ¿no?
Bueno, las vías de comunicación es importante prestar atención. Voy a hacer un paréntesis aquí para luego después también considerarlo. Siempre hacemos hincapié en la víctima de estos ataques, que es el titular de los datos, y hacemos hincapié en cómo esta persona debe cuidarse, pero también debemos hacer hincapié en cómo deben cuidar, por ejemplo, sus fondos, las entidades bancarias, que es a donde van a apuntar los ciberdelincuentes, ¿sí? Teniendo en consideración esta fuga de datos que ha sido de público conocimiento. Los medios por los cuales los delincuentes intentan contactar a sus víctimas, sí, principalmente es vía telefónica, es decir, un llamado telefónico que puede ser a los teléfonos celulares o a los teléfonos fijos, datos a los que pueden haber accedido justamente los delincuentes, pero asimismo también a correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, a través de redes sociales. Entonces, ahora aquellos afiliados a PAMI deben prestar especial atención desde dónde los están contactando y, como primer medida, desconfiar, considerando que ni PAMI ni ninguna otra entidad, como ANSES, por ejemplo, que pueden llegar usarlo como excusa, tampoco su entidad bancaria con la que operan y en donde reciben su pensión o su jubilación, ninguna de estas entidades va a intentar contactarlos por ningún motivo, ni por teléfono, ni por mail, ni por WhatsApp.
Doctora Peñalosa, es tremendamente vulnerable, digo, una persona ya en casos en edad avanzada, donde no hay mucho dato con la tecnología o mucho contacto con la tecnología, es mucho más vulnerable ante toda esta situación.
La vulnerabilidad está, yo últimamente la estoy advirtiendo, no tanto por en el sentido de que por la edad, por la avanzada edad, sí, van a ser engañados, sí, ¿sí? Porque yo recibo diariamente consultas de personas que han sido estafadas por estos mecanismos, ya sean phishing, vishing, distintos tipos, uh-huh, de engaños que hay, y no son solo personas de avanzada edad. La complicación que presentan o padecen es la falta, digamos, de una atención permanente y personal de la entidad bancaria, ¿sí? Porque entonces ahí el adulto mayor sí tiene mayor complicación para trasladarse a la entidad. Por teléfono, por lo general, no les atienden, no les atienden en los horarios que los delincuentes cometen el delito. Entonces, esa complicación ven. Y por eso también hice ese paréntesis antes, porque ante estas situaciones no solo debemos hacer recaer toda la responsabilidad en el consumidor, en el usuario, sí que primero se ha visto expuesto sin haber realizado ninguna actividad. Uh-huh. Y esto de que tengan todos sus datos es alarmante, en el sentido de que cuando son captados por estos ciberdelincuentes, como ya conocen todos sus movimientos, sus datos personales, incluso ahora su historia clínica, hacen que confíen plenamente en el interlocutor que, claro, les está atacando.
Claro.
Entonces, esto es importante, digamos, que también estén alertas no solo los usuarios, sino también los proveedores de, por ejemplo, en este caso las entidades bancarias, donde los adultos mayores cobran su jubilación, su pensión, porque necesariamente van a haber ciberestafas. Y necesariamente van a haber movimientos extraños en las cuentas de los afiliados en las distintas entidades donde cobran sus saberes. Uh-huh. Entonces hay que haber, hay que también un poco alarmar o alertar no solo al consumidor, sino también a los proveedores de que esto puede llegar a ocurrir.
Claro. A partir de este ataque en particular hacia PAMI, no es la primera vez que pasa con una entidad, y en el mundo está sucediendo con otras entidades de otras características. Por el valor de los datos, ¿están más vulnerables hoy la ciberseguridad? ¿Es mucho más vulnerable hoy la ciberseguridad?
No es que sea vulnerable, sino es que han aumentado la cantidad de ataques justamente por el valor que tienen los datos. ¿Sí? No solamente han sido atacados en empresas o entidades privadas, sino también, dada en nuestro país, hasta incluso el RENAPER, que tiene todos los datos de los argentinos, fue también objeto de un ransomware, como se le denomina a esta modalidad delictiva. Sí, a nivel mundial, el acceso a estos datos es obviamente un objeto de los delincuentes, ¿sí? Persiguen acceder a estos datos. Y en realidad pagar un rescate o no es relativo, porque no hay una seguridad de que aun cuando se, claro, pague el rescate, sí, se recuperen los datos o estos no sean publicados, ¿sí? Claro. Porque bueno, justamente se estaría tratando con delincuentes, la seguridad no está. Entonces por eso es tan fundamental la ciberseguridad, la prevención en ciberseguridad, considerando que muchos de estos ataques vienen dados no tanto por los sistemas, sino por el factor humano, que es, por ejemplo, un empleado desprevenido que recibe un correo electrónico curioso y lo abre, y ahí es donde este virus, que sería como podríamos llamarlo, este malware, se introduce en el sistema que termina siendo completamente afectado. Entonces, tanto en el ámbito público como en el privado, porque no trascienden los medios, pero muchas empresas, claro, privadas también son objetos de este delito. Bueno, uno de los casos más resonantes fue el caso de cuando fue víctima, por ejemplo, OSDE, que también, claro, es una empresa que tiene datos sensibles de las personas. Bueno, es fundamental la prevención, la capacitación de su personal y, obviamente, sí, adoptar medidas de ciberseguridad, uh-huh, técnicas, para lo cual deben tener personal especializado en el tema, ¿no?
Bárbara,
pero bueno, sí hacer hincapié en esto de la prevención.
Bien, por un lado esto, ¿no? Digo, la prevención, tener cuidado, no solamente las empresas, las instituciones, sino también nosotros, digo, para nuestros datos personales, cuando te llega un correo sospechoso y le das clic al link y te termina también, ¿no? Metiéndose en todos tus datos personales y mucha información delicada. Ahora, ¿alguien termina detenido? ¿Algún ciberdelincuente termina detenido? ¿Se llega a saber y a estas personas que están detrás del ciberdelito?
Esos tipos de ataques se investigan, ciertamente, pero pensemos que el ciberdelito no tiene fronteras. Y tal vez aquellos que hayan llevado adelante la comisión de este delito no residan en el país, siquiera. ¿Sí? Entonces, son delitos de muy compleja investigación y persecución. No es que no se investiguen, pero es complejo. ¿Sí? No conozco casos, aún, al menos a mí no me constan, de que efectivamente se haya podido dar con las bandas que inician estas captaciones, o sea, estos ataques a los sistemas para hacerse con los datos, bueno, los datos personales de las personas. Sin embargo, sí, lo que son los ciberfraudes, es decir, lo que el uso que después se le da a estos datos, que en general puede llegar a ser, a veces es simplemente para publicidad el uso que se le da a los datos, pero esto no sería, digamos, nocivo, tal vez molesto, pero no nocivo. Y en el caso de que se haya utilizado para ciberestafas, ciberfraudes, sí, la justicia investiga y paulatinamente van cayendo aquellas bandas que se dedican a utilizar estos datos con fines espurios, por supuesto.
Generalmente nosotros, cuando suceden algunos otro tipo de delitos, no dentro del ciberespacio, decimos que pareciera que los delincuentes van siempre a un paso adelante. ¿En el ciberdelito pasa lo mismo en cuanto a la seguridad? ¿Van siempre un paso adelante los ciberdelincuentes?
Y un poco sí, también un poco respecto de la creatividad y de aprovechar la coyuntura del momento, ¿sí? Ya sea en el momento cuando estábamos en pandemia, era el encierro, era la vacuna contra COVID. Bueno, en este caso puede llegar a ser una excusa la fuga de estos datos. Sí, en cuanto a la creatividad, es sorprendente cómo día a día va mutando el delito, ¿sí? Pero no quiere decir esto que no la justicia no tenga las herramientas para perseguir estos hechos, ¿sí? Que se persiguen una vez que han ocurrido, no antes. Y tampoco quiere decir que nuestra ley, o sea, nuestro código penal, no otorgue las herramientas para perseguir. Está tipificado específicamente estos tipos de delitos. Son perseguibles y la justicia, de hecho, ha dado ya con varias bandas que se dedican a cometer. Pero bueno, sí, como todo, va un paso más adelante, en el sentido de que es imposible cubrir todas las posibilidades.
Y me parece bueno hacer foco sobre algo que acabas de decir. Esta situación puede hacer que lo utilicen para poder llegar. O sea, que te pueda llamar alguien para decir, ¿se habrá enterado de lo que pasó con los datos de PAMI? Bueno, venimos a cerciorar.
Claro,
esa gente puede estar justamente haciendo esto, ¿no? Claro. O sea, para poder extorsionar o para poder de alguna manera estafar a alguien, utilizar este hecho.
Sí, realmente, bueno, puede ir de distintos tipos de delitos, ¿sí? Bien decías, puede ser tanto una ciberestafa como una extorsión, porque tengamos en consideración que los datos que se han divulgado son datos sensibles a la salud de las personas.
Claro.
¿Sí? Y bueno, justamente la protección de datos viene dada para evitar situaciones de discriminación. Y entonces, bueno, esto también es algo a tener en consideración. Y estar alerta, no atender llamadas que no conozco y tener en consideración que nadie, ni del PAMI, ni de ANSES, ni del banco, me va a llamar por teléfono, ni por WhatsApp, ni me va a mandar un correo.
Bien, clarísimo. Bárbara, muchísimas gracias como siempre.
No, de nada. Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, buen día. Bárbara Peñalosa es abogada, máster en abogacía digital y nuevas tecnologías y especialista en derecho informático. Número que lo tengan agendado, no le respondan. Me parece es el primer gran consejo. Y otro consejo, porque nos han enviado un mensajito de WhatsApp que está circulando por algunos grupos. No los reenvíen. No lo vamos a poner al aire, pero la sugerencia es que no los reenvíen. Porque también es una forma de generar incertidumbre. No tiene que ver con el PAMI.
Exactamente.
Generando temor. No reenvíen esos mensajes. Descártenlo. Es lo único que le vamos a sugerir desde acá, desde la radio.